RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora de A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno, Radio Martí, que vamos a explicar lo que eso significa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García. Y nuestro productor y cuarto bate de Santulce, Puerto Rico, José Valúa Vélez. Y les tenemos una sorpresa. Desde Tierras de Libertad, antes hablaba con nosotros desde Cuba, allá en Remedios. Hoy lo tenemos aquí en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida. Aquí tenemos a Alex Rodríguez el Bueno, A-Rod. Muy buenas tardes, estás al aire.
Saludos, mi hermano, un saludo. Tremendo placer, nada, estar de regreso en el programa. Y un saludo para ustedes ahí, mucha salud, muchas bendiciones para todo el mundo en el año nuevo. Y nada, bien contento de ser parte de la familia de la Radio Cubana.
Muy bien, los últimos 7 minutos de este noticiero se lo vamos a dedicar al baloncesto de la NBA. También tenemos fútbol americano de la NFL, los playoffs están al rojo vivo, fútbol, soccer, tenis profesional y nuestro pasatiempo nacional. Y es justamente con el béisbol de las grandes ligas que vamos a comenzar este programa. Así que, Efraín, damos la musiquita de nuestra primera sección, el béisbol de las mayores.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Mr. A-Rod, la semana pasada Aroldis Chapman estuvo negociando con los Dodgers de Los Ángeles. Obviamente algo pasó, que esas conversaciones no terminaron con un contrato, y ahora el béisbol de las Grandes Ligas está diciendo que los Marlins de Miami estarían interesados, o por lo menos están buscando la posibilidad de hablar con Aroldis Chapman. No estoy diciendo que se va con ellos, por favor, no me entiendan mal. Están contemplando la idea de negociar con el representante de Aroldis Chapman. ¿Qué te parece la idea?
No, la idea realmente es buena, porque recuerden que Miami año tras año es uno de los equipos que menos asistencia tiene al estadio. Llevar a un cubano como Aroldis Chapman tan mediático a jugar a Miami, incluso Yulieski Gurriel también anda por ahí con conversaciones con ellos, puede ser bien beneficioso para el equipo, ¿entiendes? En cuestión de taquilla, en cuestión de camiseta, etcétera.
Bueno, Aroldis Chapman, el año pasado con los Yankees, vamos a ser sinceros, estoy hablando con un yanquista, para que ustedes sepan. Ganó 4, perdió 4, con efectividad de 4.46 en 43 juegos, 9 partidos salvados, 36 innings lanzados, ponchó a 43 y un WHIP de 1.43 en la campaña regular. Estos no son números buenos para ningún taponero, mucho menos para Aroldis Chapman. Además de eso, se hizo un tatuaje y se le infectó la herida y estuvo fuera de la alineación casi un mes. Y yo estoy seguro, A-Rod, que en el contrato, hoy en día, el contrato de todo pelotero de Grandes Ligas, dicen, si tú te quieres hacer un tatuaje, va a tener que hacer durante la temporada muerta porque no te queremos fuera de la alineación.
Así mismo es una irresponsabilidad, igual que lo que hizo Espinal, de no acudir a los entrenamientos del equipo, y por eso que el equipo lo dejó fuera de los playoffs.
Sí.
Muy interesante, Pepe, cuando uno mira los números, un 4.46 de promedio de limpia es el peor año de su carrera. Ojo con este dato, porque ya no es un niño, y el último año es el más malo que tiene en cuestión de promedio de limpias. Y esto para un relevista es algo, diríamos, bien feo, porque como todos sabemos, los grandes relevos son los que pichan por debajo de 3. Y ajá, si él está por encima de 4, ya saben.
Correcto, correcto. Sí, por eso yo me imagino que un contrato con los Marlins no sería nada del otro mundo. Aroldis Chapman nació en Holguín, Cuba, el 28 de febrero del 1988. Este muchacho, como les dije, 6'4", 218 libras. El año pasado no le fue bien. A-Rod, yo entendía, es verdad que lo dejaron fuera, por lo menos la excusa oficial fue que lo dejaron fuera porque no se molestó por acudir a esas prácticas en los playoffs. Pero yo ya había leído por, creo que no sé si es Swing Completo o este Diario de Cuba, una de estos periódicos de internet cubanos, que ya los Yankees estaban contemplando la idea de dejarlo fuera de los playoffs de cualquier manera.
Sí, siempre se comenta, tú sabes, ese tipo de situaciones. Porque, bueno, como todos sabemos, es lamentable. Los peloteros cubanos no tienden a ser muy disciplinados. Es una realidad, no es que nosotros estemos, tú sabes, echando de tierra a los coterráneos nuestros, pero en realidad tenemos miles de ejemplos de que no tienen buena disciplina y eso, como quiera que sea, sí influye mucho.
Correcto. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la segunda sección, el tenis profesional? Para sorpresa de pocos, el mejor clasificado del campeonato australiano de tenis, el español Rafael Nadal, resultó eliminado en la segunda ronda del torneo, del primero a nivel de Grand Slam, por un totalmente prácticamente desconocido y ni siquiera clasificado entre los primeros 50, Mikey McDonald Mackenzie, en tres sets consecutivos, 6-4, 6-4 y 7-5. Y digo para sorpresa de pocos, porque ya Rafael Nadal venía lesionado, y esto lo estuvimos hablando aquí mismo la semana pasada y al comenzar, antes de comenzar justamente este torneo a nivel de Grand Slam en Australia. Yo había dicho en este mismo programa que yo me sorprendería si Rafael Nadal llega a los cuartos de final. Nunca me imaginé que no iba a pasar de la segunda ronda, por supuesto. Sin embargo, Rafael Nadal tiene 4 meses para recuperarse y competir en el Abierto Francés de tenis, que ha ganado 14 veces en su récord de 22 Grand Slams. A-Rod, no sé si estabas al tanto de esta noticia, pero yo sé que Rafael Nadal tiene muchos fanáticos en Cuba.
Sí, él es muy seguido. Recuerden que como tenista español, la mayoría de los cubanos son de descendencia española y se sienten identificados con él. Recuerden que él hace poco ha notado algo en su cadera, ¿me entiende? No, o sea, por la edad y por eso que está notando en su salud, ya llega casi la hora de decir adiós. O sea, que esta derrota, si bien fue sorpresiva porque el rival no es de gran envergadura, pudiera ser casi empezando el adiós en su carrera.
Correcto, yo había, bueno, el año pasado estuvo lesionado del abdomen, por eso fue que no pudo competir hasta muy profundo en varios torneos. También ha tenido lesiones en la rodilla y en la espalda. Así que yo sepa, esta es la cuarta lesión seria que ha tenido Rafael Nadal en los últimos 2 años.
Sí, Pepe, hace poco, hace unas 12 horas en el periódico Marca de España, estaban hablando de una molestia que él tiene en una cadera. No dudes tú que esto sea otra lesión más que se le está agravando y como bien tú dices, se le están acumulando muchas lesiones con los años y bueno, ojalá y no sea el adiós de su carrera porque sería feo que terminara un año, digamos, de derrotas y retirarse así por la puerta de la serie.
Así es. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Da la casualidad que nuestro invitado, además de baloncesto, además de béisbol de las grandes ligas, es fanático de la Liga Premier de Inglaterra y la Liga Española. Y justamente mañana, Manchester City va a jugar contra el Tottenham en la jornada número 19 de la Liga Premier de Inglaterra. Y Pep Guardiola, el manager de Manchester City, ha dicho que este partido es crucial crucial. Todavía queda la mitad de la temporada, A-Rod, pero ya desde ahora Pep Guardiola está nervioso. A lo mejor alguien le ha dicho, o te pones las pilas o te vamos a botar.
Bueno, realmente, Pepe, aparte de él, yo diría que mucha gente está nerviosa con lo que está haciendo el Arsenal este año. Realmente, la liga inglesa sigue demostrando año tras año que cualquiera puede ganar, y como bien tú dices, este partido viene siendo para él vida o muerte. Y bueno, tan siquiera ni le ha alcanzado lo que está haciendo el noruego, que está teniendo un año tremendo, digamos.
Sí, ese es otro problema. Cuando tú tienes fichajes como, por ejemplo, el de Haaland y otros cuantos más, la gente espera un buen resultado de ti. Y si el Manchester City no gana la Liga Premier de Inglaterra este año, ya van 4 o 5 años que el Manchester City se ha quedado corto y no ha podido ganar la Champions League, pese a ser uno de los favoritos para ganar la Champions League. Si este año no gana ni la Champions ni la Liga, yo creo que van a votar a Pep Guardiola.
Ellos realmente están pasando por una situación hace años y parecía la del PSG. Son equipos que han invertido mucho dinero y la Champions siempre se le hace un poquito, digamos, difícil.
Aunque este año en la Champions League no van a tener que preocuparse con un contrincante difícil, porque el Paris Saint-Germain juega contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid juega contra el Liverpool. Así que hagan la cuenta, no queda nadie para enfrentarse al Manchester City. Otros partidos de la jornada 19 de la Liga Premier, Liverpool contra el Chelsea, y tú habías hablado del Arsenal, se enfrenta al Manchester United en Londres el domingo, y el Manchester City vuelve a jugar el domingo contra el Wolverhampton, que es un equipo muy dentro de sus posibilidades, mientras que el Newcastle juega contra el Crystal Palace y el Southampton contra el Aston Villa. ¿Quién juega en el Aston Villa? Dibu Martínez, el portero de la selección argentina. Arsenal tiene 47 puntos, Manchester City 39, Newcastle United 38, el Manchester United 38 y el Tottenham 33. Por eso le conviene ganar al Tottenham, porque hoy por hoy está fuera del panorama de la próxima Champions. Así que Tottenham se va a lanzar a cortarle la cabeza al Manchester City en este partido. Y en España, todo arranca este fin de semana, el viernes, pero el partido que Edward quiere ver, Barcelona contra Girona el sábado, y el Real Madrid va a jugar el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Qué te parece esos partidos?
Bueno, lo primero que hay que ver es si el Real Madrid está completo, porque sabemos que han tenido algunas ausencias últimamente, y bueno, el Barça que recién ganó la Supercopa y todavía digamos que está en modo fiesta, pero bueno, yo pienso que los dos favoritos son el Madrid y el Barcelona y deben salir con la victoria los dos.
Muy bien, nos vamos ahora con el fútbol americano de la NFL. Oigan ese dramatismo. Efraín García Carrillo, los cuatro pelitos que tiene aquí en la nuca porque se está quedando calvo. Se le paran de punta así cuando escucha esa música. Los playoffs de la NFL entran en su segunda ronda este fin de semana con, oigan esto, los Jaguares, que a duras penas por un puntico le ganaron a los Cargueros contra los Jefes o Chiefs de Kansas City, que ellos estuvieron exentos en la primera ronda de los playoffs porque tuvieron el mejor récord de la Confederación Americana. Y los Gigantes de Nueva York, que dieron la sorpresa derrotando a los favoritos Vikingos en Minnesota contra las Águilas de Filadelfia, el mejor clasificado en la Confederación Nacional. Y yo sé que A-Rod, encima de todo, además de todos los deportes, él conoce de fútbol americano, y yo sé que él está al tanto de los playoffs de la NFL. ¿Qué te parece?
Efectivamente, Pepe, decirte que bueno, la sorpresa que dio mi equipo, tremenda, porque ganarle a unos Vikings, eso no lo esperaba casi nadie, y tremendo partido que se vio, sobre todo Barkley desbordando hacia adelante, con tremendas jugadas, anotando touchdown a la hora que hace falta, y Daniel Jones, que ha tenido una temporada para los New York Giants increíble. Ojo con este equipo, señores, porque Filadelfia este año le ganó todos los partidos que se enfrentaron y pueden sacarse la espina ahora.
Muy bien, el domingo los otros dos partidos de playoff a las 3 de la tarde, los Bengalas de Cincinnati contra los Buffalo Bills. No me canso de decirlo, los Buffalo Bills por poco pierden en casa contra los Dolphins de Miami. Es más, si el wide receiver lo hubiera atrapado por lo menos dos de los tres pases que se le cayeron y no hubiera habido un desastre ahí en la con el delay of game, que esto, que el otro, que cinco segundos, que first down, que esto, hubieran derrotado a los Bills en Buffalo y estuvieran en la segunda ronda de los playoffs. Y luego a las 6:30, y ya Alex me va a hablar de esto, los Cowboys o Vaqueros de Dallas, que eliminaron a Tom Brady y a los Bucaneros de Tampa Bay, a los Buccaneers, contra los 49ers de Filadelfia el domingo a las 6:30. ¿Qué te parecen esos dos partidos?
Bueno, Pepe, yo diría que ese partido de los Buffalo Bills y los Bengals es el mejor partido que vamos a ver de estos cuatro que quedan ahora, porque ahí va a chocar Barlow contra Allen. Estamos hablando de dos quarterbacks que están paseándose en estos momentos entre los cinco mejores de la NFL. Y en el otro partido, bueno, si Dak Prescott se ve a la altura que jugó contra Tampa, yo creo que los Cowboys están muy, pero muy peligrosos, porque Dak Prescott hizo cuatro pases de touchdown y más de 300 yardas de pases recorridos. Eso nunca lo había hecho un quarterback en la historia de los Cowboys de Dallas. Ojo con la forma de este muchacho en estos momentos. Y bueno, como todos saben, Dallas es un gran equipo. Tienen a Ezequiel Elliott, tienen muy buenos jugadores, y aquí cuenta mucho el momento, diría yo.
Correcto. Aquí tenemos a Juan Pendaz en el estudio. Quería la opinión de Juan Pendaz sobre estos dos partidos que se van a jugar el domingo, los Bengalas y los Bills, y los Cowboys contra los 49ers. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que los Bills son los favoritos para ganar ahí, aunque Cincinnati, hay que decir que es el subcampeón del año pasado, no se le puede dejar ponerlo fácil la cosa. Y como el último partido que tuvieron los Bills con un equipo de los Miami Dolphins completamente, yo diría que viene siendo como el tercer equipo que jugó de los Miami Dolphins, porque la mayoría de los titulares estaban fuera y le hicieron un partido no harto para Cardíaco Pepe y también a A-Rod. Yo creo que tiene que apretar muchísimo los Buffalo Bills contra este equipo de Cincinnati, que es totalmente diferente al equipo de los Miami Dolphins. Yo creo que si resbalan un poquitico este equipo de los Bills, pueden perder de ser el mejor equipo en lo que es la conferencia de la Liga Americana. Y en cuanto a los Cowboys y los 49ers, es un clásico, yo diría que es un clásico. Los 49ers, yo me recuerdo cuando la época de Montana, los Cowboys, cuando la época de Eggman, y estos dos equipos se habían visto otras veces también en series así tan importantes, ¿no? Pero creo que tienen como factor cancha el favoritismo este equipo de los 49ers. Ahora, los Cowboys tienen que apretar con la defensa. Los 49ers posiblemente van con su segundo quarterback, pero va a ser un juego muy interesante.
Correcto. Y solamente quería recalcar que ahora que no está Tom Brady como quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, que ya están eliminados, Pat Mahomes se convierte en la máxima figura en el terreno de juego. Y este año, Pat Mahomes, el quarterback de los Kansas City Jefes o Chiefs, oigan esto, 41 touchdowns en el aire, 5,250 yardas en el aire, más otras 6,000 yardas corriendo. Este caballero tiene casi 6,000 yardas. 6,000 yardas. Bueno, no, en su carrera histórico. Tiene 60,000.
Ah, bueno,
no,
sí, pero en su carrera. Sí. Ok, pero sería histórico en una temporada.
Correcto, no, tiene entre una cosa y otra, tiene 6,000 yardas, ya sea en el aire o corriendo el balón. Así que va a estar muy interesante. Yo estoy de acuerdo con A-Rod. El partido de Buffalo Bills y Bengalas va a ser el encuentro más atractivo de la jornada. Pero, damas y caballeros, tenemos dos personas que se especializan en el baloncesto de la NBA, y yo les prometí que hoy el segmento del baloncesto iba a ser un poquito más largo, porque tengo dos personas que se van a lucir. Así que dame la musiquita de la NBA. Bueno, damas y caballeros, ustedes deberían de cobrar por escuchar los análisis de dos especialistas que tenemos aquí sobre la NBA. Juan Pendaz en el estudio B de Radio Martí y A-Rod desde Tampa, Florida. Vamos a comenzar con A-Rod, que estaba muy calladito últimamente. ¿Cómo ves hasta ahora el desempeño de tus equipos favoritos en la NBA?
Bueno, te puedo decir, Pepe, que más contento no se puede estar. Ahora mismo, si se acaba el campeonato, mis dos equipos van a estar en playoff, o estarían en playoff, para decirlo correctamente. Nada, los Knicks de New York dando la gran sorpresa con un RJ Barrett tremendo, Julius Randle como nos tiene acostumbrado en los últimos años, Bronson se ha convertido prácticamente en la figura, diríamos, del equipo, Y bueno, salud es lo que hace falta que mantengan. En estos momentos tienen 25-20, muy bueno para el equipo, según los pronósticos lanzados al principio. Y bueno, los Knicks, tremendo. Los Knicks están en cuarto puesto, a solo 5 del primer lugar, que casualmente son los Celtics. Vamos a decirlo así.
Pero bueno, primero saludarte, Alex, qué placer tenerte acá de nuevo en este show que ya hacíamos por muchos años los viernes, una costumbre, ¿no? Pero de verdad, te felicito, los dos equipos, o sea, de Nueva York, Brooklyn, bueno, yo siempre lo ponía como están ahí en el cuarto lugar. Los tres primeros que yo tenía e hice el análisis cuando comenzó la temporada, está Boston, Milwaukee, Filadelfia, Brooklyn, Cleveland, después venía Miami, pero bueno, está pegadito ahí. Yo no ponía los Knicks de Nueva York en los playoffs este año, sí jugando el play-in, pero ahí lo eliminaban. Aunque están jugando, yo diría que a unas alturas tremendas, una de las cosas que yo creo que se necesita en este equipo de los Knicks es un centro. Desde Patrick Ewing no se ve esto con este equipo de los Knicks. Sí, Mitchell Robinson es un jugador no muy estable, se lesiona muchas veces y no da, lo diría, que la talla que necesita este equipo de los Knicks para dominar, porque Julius Randle hace buen trabajo, pero necesita una ayuda más extra para que esto los Knicks estuviera, yo diría, que entre los tres mejores de la conferencia del este. No sé,
diría,
si tú lo piensas igual.
Yo diría, mi hermano, que hablándote ahora mismitico de los Knicks, rapidito, para no demorarnos mucho, los Knicks han tenido algo que han tenido pocos equipos. Los Knicks tienen 20 ganados y 8 perdidos contra los equipos de la conferencia. Por eso es que están ahí, porque cuando tú juegas bien contra los equipos de tu propia conferencia, eso, tú sabes, te da una ayuda extra. Incluso lo comparas con Boston, que es el equipo que está en primer lugar, y Boston tiene 19-8, y ellos con un 20-8 están algo similar, ¿sabes? Y
por bastante eso es similar.
Exacto, por eso es que están en ese magnífico cuarto puesto. Igual que los Knicks en sexto puesto, para ellos es súper, súper bueno porque no tienen que ir a un play-in, ¿entiendes?
Claro, claro, definitivamente. Y hay que destacar que sí, Boston le ha podido ganar sus dos primeros partidos a los Brooklyn Nets. Claro, el último yo no lo llamo tan positivo porque no estaba Kevin Durant. Y yo siempre me gusta, si tú vas a jugar un partido, ganarle a los mejores. No porque hay bajas. Claro, tampoco los Boston Celtics tenían a Jalen Brown. Pero con todo y eso, yo creo que son dos plantillas que están bastante solidificadas en el sentido que si selecciona un jugador, tienen para reemplazarlo y por lo menos poder dar la talla en este basquetbol que yo diría que es uno de los mejores del mundo. Te quiero hablar también de la conferencia del oeste. Hay que destacar lo que está haciendo Nikola Jokic. Impresionante, un triple doble magnífico. Estamos hablando de 36 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias, su decimotercer triple doble de la temporada. Está pegadito ahí con uno de tus jugadores favoritos también, el Luka Doncic, que tiene 10. Russell Westbrook, me gusta lo que está haciendo. Yo creo que en los últimos partidos ha generado 3 triple dobles en las últimas 2 semanas. Tenía uno solo en toda la temporada. Y cuando LeBron se lesiona, cuando Davis se lesiona, yo creo que le da un poco más de posibilidad a él hacer lo que sabe hacer muy bien, que es triple dobles, poder pasar la pelota, poder obtener rebotes y poder también anotar 10 o más puntos. Y en los últimos partidos hemos visto a un Russell Westbrook que ha dejado callada a la afición de los mismos Lakers allá en el Crypto Arena, ¿no?
Bueno, ahora mismo nosotros hablando de los Lakers están a solo un juego del play-in. Están, cuando uno mira las posiciones, están en la posición número 13. Recuerden que el play-in son 7, 8, 9 y 10. Pero ellos están a solo un juego. Los Suns están a medio y los Blazers están empatados con el Thunder en la última plaza.
Así es.
Muy interesante lo que me hablabas de Nikola Jokic. Los Nuggets están en primer lugar, llevan 7 victorias consecutivas. Y bueno, vuelvo a caer de nuevo en este dato de que los Nuggets en este caso tienen 23-9 contra los equipos de su conferencia. O sea que esto es algo determinante, es algo importante. Todos conocen la calidad del europeo. Recuerden que lleva 2 temporadas ganando el jugador del año y no se sorprenda si este año mete el triplete.
Yo creo que sí, bueno, está creo que a 0,2 décimas de para poner un triple doble. Tiene 9,8 creo en asistencia. En rebote está por encima de la dupleta, me refiero, en rebote está con 11 rebotes, está con 24,6, creo que es exacto lo de Nikola Jokic, pero eso es lo que da cuando tú tienes un respaldo, un Murray, un Marco Porter Jr., un Aaron Gordon que está jugando un basquetbol tremendo. jugando a pesar que se lesionó Jeff Green, pero definitivamente es un factor importante que creo que en una o dos semanas va a regresar ya y va a ser un banco más profundo todavía de lo que ya tiene este equipo de Denver. Y además es el segundo equipo más caliente de la NBA después de los Memphis Grizzlies, que han ganado 10 consecutivos.
Bueno, hablarte de un equipo que está alicaído, como decimos, los Phoenix Suns. Dice aquí un cable que después de perderse varios meses por un desgarro de menisco a mediados de noviembre, Cameron Johnson planea regresar este jueves contra los Knicks. O sea, es una buena noticia para ellos porque ahora mismo están en una posición bien negativa para su fanaticada, digamos.
Yo te digo algo, que este equipo, yo no sé por qué no ha puesto a jugar a Joe Crowder. Yo sé que lo quieren intercambiar, pero si tú tienes un equipo con tantas bajas, ¿por qué? Lo están pagando el contrato, ¿por qué no ponerlo a jugar? O sea, es un jugador que defiende muy bien y te puede anotar puntos. DeAndre Eaton no ha estado al 100%, Chris Paul no ha estado al 100%, ya está jugando con el equipo, pero no están jugando como deberían de estar jugando. Y Joe Crowder ha estado completamente fuera de las canchas por la cuestión de que quieren hacer un intercambio. Yo creo que si tú quieres estar entre los mejores seis, tienes que poner a jugarlo y jugarte la última carta. Si se lesione, tú tienes que jugártela porque es un jugador que le dio muy buenos minutos hace dos temporadas atrás este equipo de Phoenix. Es más, estuvo en el quinteto titular cuando fue el mejor récord de la liga.
Sí, dice una vieja frase de Albert Einstein, que cuando uno quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Hay que, tú sabes, experimentar, como tú dices, y hacer cambios, hacer algo diferente, porque si no, imagínate, vas a seguir en la misma situación. Bueno, como sabemos que Pepe está escuchando y que Pepe es un hombre de edad, hay una vieja frase que dice que guerra avisada no mata soldados.
Así mismo.
Víctor Wembanyama, guarda ese nombre por ahí. Este muchacho en el basquetbol colegial está haciendo grandes cosas. Créeme que en las redes sociales ahora mismo es un tic. Así que futura estrella posiblemente para el año que viene. En el debut de la NBA.
Y nadie le quita el primer round pick, definitivo.
Seguro.
Muchas gracias a A-Rod y muchas gracias a Juan Pendaz. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.